las 4 y 12 minutos, Teodor Kalifatides es el primer invitado internacional del Centro Andaluz de las Letras en su nueva etapa, una etapa que se presentó ya con una programación para este mes de mayo, lo que queda este mes de mayo y el próximo mes de junio, hace unos días, como él que dice. Bueno, pues hoy vamos a hablar un poco de esa nueva etapa que comienza ese CAL, el Centro Andaluz de las Letras, en nuestra ciudad, y lo haremos con el director del mismo, recientemente también nombrado director del mismo, Justo Navarro. Vamos a contar de todo eso aquí en Buenas Tardes Málaga. Soy Pedro González, está en la realización Enrique Ortiz. Hoy es martes, día 9 de mayo, y estaremos juntos hasta las 6 de la tarde con estas y otras cosas. Antes de entrar en materia, como siempre, echamos un vistazo a la web de COPE Málaga. Entre todas las noticias que puedes leer a esta hora en esta web, hay una que te quiero destacar. Un pediatra sobre las consultas privadas dice: tengo que ver a casi 30 niños al día para que salgan las cuentas. Médicos de Andalucía presentan un barómetro con el que quieren desmitificar la figura del médico privado como un profesional que gana mucho dinero por pasar consulta. Esta noticia, como digo, más ampliada, la tienes en la web de COPE Málaga por si quieres leerla a esta hora de la tarde. Dicho esto, 4 y 13, casi 14 minutos, comenzamos. Autores internacionales, la búsqueda de público joven, eso es lo que va a marcar la nueva etapa del Centro Andaluz de las Letras. Una etapa que se presentó hace unos días, como el que dice, el pasado día 5, si no me equivoco, y que hoy queremos profundizar en esa nueva etapa con él también recientemente nombrado director del Centro Andaluz de las Letras en Málaga. Justo Navarro, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pedro. Encantado de hablar con usted.
Gracias. Igualmente por atendernos para contar un poco esos nuevos caminos que se emprende bajo la dirección suya del Centro Andaluz de las Letras. Además que apostando desde el principio fuerte, porque esto de los autores internacionales es como una de las grandes novedades del programa del centro, ¿no?
Bueno, queremos continuar una tradición de las letras andaluzas, que es su interrelación con las letras hispánicas, latinoamericanas, y con las letras internacionales, desde el barroco hasta los autores de la generación que llaman de 1927, Federico García Lorca, sus amigos, la vanguardia histórica, y Andalucía tiene que estar presente en el debate internacional literario.
Mañana decías la cita con el autor griego, con Teodor Kalifatides, es el primer invitado internacional del Centro Andaluz de las Letras en esta nueva etapa. ¿Por qué es tan importante ese escritor y qué viene a contarnos aquí a Málaga?
Bueno, es un escritor muy peculiar porque lo llamamos escritor griego, pero en realidad escribe en sueco. O ha escrito en sueco y también en griego.
Cosas raras que tienen los escritores extranjeros, que hacen lo que les da la gana.
No, es que es un ejemplo de lo que es el mundo de ahora, que todos somos posibles migrantes o emigrantes, que tal como está el mercado del trabajo y tal como está el mundo, tenemos que movernos e irnos a donde sea. Y Kalifatides, o Kalifatides, como también se dice, pues es un ejemplo, porque un hombre que nace en 1938, en 1964 se va a Suecia huyendo de las condiciones de vida de su país, y en 2 años aprende a escribir griego y se convierte en escritor sueco. Y entonces eso es verdaderamente curioso, esa capacidad de amoldarse a las condiciones de que le obliga la vida que se adapte. Es un ejemplo.
¿Qué viene a contar aquí Teodor Kalifatides mañana?
Pues su experiencia vital, que es importantísima porque es ya un hombre de ciertos años, un hombre de edad, y viene y cuenta cómo se va a un país nuevo, que es Suecia, y en 2 años aprende la lengua, estudia filosofía y se convierte además en un escritor prestigioso en griego, donde, por cierto, allí jamás le reconocen que no es un extranjero, que es un escritor sueco, siempre lo llaman escritor griego, a pesar de que hasta los años 90 no vuelve a escribir en griego, porque siente una crisis como escritor y dice, para recuperarme tengo que ir a mis orígenes, tengo que volver a Grecia, y empieza otra vez a escribir en griego. Y entonces es un ejemplo de vida rica, que es lo que cuentan sus libros, cómo es capaz de explorar su origen griego en griego, y cómo al mismo tiempo contar la persona en la que se ha convertido después de vivir en Suecia y de tener las experiencias que ha tenido allí.
El encuentro, por cierto, con este escritor es mañana en el Museo de Málaga a partir de las 7:30 de la tarde. Es un poco la persona, el personaje que marca esa nueva actividad, esa nueva programación del Centro Andaluz de las Letras, que supongo que este año, por aquello de celebrar el 25 aniversario, habrá intentado que esa programación sea un poco más especial de lo que era habitualmente hasta ahora, ¿no?
Bueno, vamos a tratar de que sea especial siempre, porque nos debemos a la sociedad andaluza. Queremos que el Centro Andaluz de las Letras esté presente en la sociedad andaluza con lo más interesante que haya en cada momento y los temas que más interesen a la sociedad, y queremos que la sociedad andaluza esté presente en el Centro Andaluz de las Letras. Y hemos elegido a Kalifatides porque es un ejemplo de lo que es la vida contemporánea, aunque sea ya un hombre de más de 80 años.
Por cierto, el día 20 de mayo el CAL va a participar también en la Noche en Blanco, según tengo entendido, ¿no?
Sí, vamos a participar como es natural, y queremos participar en la vida de la ciudadanía andaluza. Queremos ser parte integrante de esa vida y parte integrante de ese mundo. Mañana vamos al Museo de Bellas Artes de Málaga, a la Aduana, que es una institución que depende, como el Centro Andaluz de las Letras, de la Junta de Andalucía, y estaremos allí donde instituciones públicas y privadas, allí donde se nos requiera, para fomentar las letras en la sociedad andaluza.
¿Y cómo le está yendo estas primeras semanas, como el que dice, como responsable del Centro Andaluz de las Letras, justo?
Pues me está yendo estupendamente, porque el equipo del Centro Andaluz de las Letras es espléndido. Es un equipo espléndido que además tiene una historia de 25 años de experiencia, que es generoso, que es imaginativo, que se vuelca en ofrecer lo mejor que podamos ofrecer. Y estoy muy contento. Llevo muy pocas semanas. En muy pocas semanas hemos inventado cosas que parecían imposibles, como contar con Teodor Kalifatides, o contar con incluso Bret Easton Ellis, el de American Psycho, famoso de los años 90, que publica nueva novela, que vendrá en junio al Museo Picasso, y estaba yo personalmente, en algún momento me desanimo porque veo que hay mucho por hacer, pero creo que en este mes que yo llevo ahí, y que gracias al equipo hemos programado una lista de actividades y hemos provocado movimiento para que la sociedad andaluza sienta que cuenta con el Centro Andaluz de las Letras.
¿Y está dejando ese nuevo que hacer tiempo para escribir, o lo tiene aparcado?
Pues la verdad, hoy le decía a mi mujer, por favor recuérdame que soy escritor.
Por favor recuérdame que yo escribo, ¿no?
Sí, que esa es mi vida y mi profesión y lo que ha sido mi vida siempre, ¿no? Ya. Voy a tener que hacer como Teodor Kalifatides, volver a no sé dónde para ver si vuelvo a recuperar la voz, porque Kalifatides en un momento determinado se sintió un poco ahogado porque no era incapaz ya de escribir, y al mismo tiempo era incapaz de no escribir, y dice, vuelvo a Grecia a ver si allí consigo volver a escribir. El problema es que no tengo por el momento a dónde volver.
Ya. No, ni siquiera Granada, ¿no?
A Granada, bueno, prefiero nada.
Prefiero nada, ¿no? Ya me imagino.
Pero lo mismo, vuelvo a Granada.
Ya. Bueno, pues vuelvo a Granada, como diría Miguel Ríos en una de sus canciones de toda la vida. Bueno, sí. Pues Justo Navarro, desde hace prácticamente un mes está al frente del Centro Andaluz de las Letras y, como decíamos, hoy queríamos hablar con él fundamentalmente para que nos contara toda esa programación y ese trabajo que lleva haciendo desde hace 3-4 semanas al frente de este centro, pues cómo estaba yéndole. Y ya ven que le va estupendamente bien porque está programando una serie de cosas muy interesantes, como la más inminente mañana, 7:30 de la tarde, ese encuentro con el escritor Teodor Kalifatides en el Museo de Málaga. Justo Navarro, gracias por atendernos, enhorabuena por el trabajo y lo seguiremos a pie juntillas desde aquí para seguir contando cosas del CAL.
Sí, por favor, me han dejado angustiado con la situación de los médicos de la privada.
Sí, ¿verdad?
Pero muchísimas gracias por su atención.
Pues nada, muchas gracias por atendernos y hay que tener buena salud para evitar tener que ir al médico, que es lo mejor que se puede hacer en estos instantes. Sí, gracias, Justo.
Muchísimas gracias. Un abrazo.
Y volverá las ganas de bailar, aquellas noches locas recorriendo Portugal. No dejaré que vuelvas a extrañar los besos que nos dimos prometiendo no olvidar. Me perderé en tu boca una vez más, fundiendo nuestros cuerpos con el sol al despertar. Juramento eterno de sal. Ya sé que vas a querer verme de nuevo. Ya sé que tus labios no son caramelo. Ya verás cómo vas a echarme de menos. Yo seré quien cumpla tus deseos. Y volverás. Aquellas noches locas recorriendo Portugal. No dejaré que vuelvas a extrañar los besos que nos dimos prometiendo no olvidar. Me perderé.
Las 4 de la tarde, 25 minutos. Vamos a seguir contándote cosas aquí en Buenas Tardes, Málaga. Hace muy poquito te hablaba de una exposición que unía de alguna manera la figura de Pablo Picasso y la figura de Jorge Rando, Encuentro en la Arena, una exposición que se inauguraba precisamente en un año que estamos conmemorando ese 50 aniversario de la muerte, del fallecimiento de Pablo Picasso. Lo que yo no tenía ni idea es que se podían hacer exposiciones virtuales, ¿no? Por lo menos algo virtual que tiene que ver precisamente con una historia del pasado viernes 28 de abril, que se presentaba una exposición virtual sobre la dinastía Song. Ya sabes que el maestro Jorge Rando últimamente tiene mucho predicamento con la zona oriental del mundo, ¿verdad? Bueno, pues eso también se nota en el museo que lleva su nombre aquí en Málaga, el Museo Jorge Rando. Vanessa Díez, directora, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
No imaginaba yo que se podía hacer una exposición virtual e interactiva, es decir, que además de ser virtual podemos interactuar con ella. ¿Esto es posible?
Sí, bueno, eso a través de Internet. Como bien comentaba antes, estábamos en el cincuentenario de la muerte de Picasso, pero también es el cincuentenario de las relaciones diplomáticas entre China y España. Entonces están estableciendo muchos proyectos que promuevan el conocimiento del arte y la cultura china. Entonces, desde CGTN, que es la cadena china internacional, en colaboración con grandes museos del mundo como el Metropolitan, el Palace Museum, el Museo de Taipei, han hecho una página web de acceso a todo el mundo, que, como bien comentas, pues, se trata de hacer virtual e interactivo y poder conocer de primera mano y con los recursos tecnológicos de última generación toda la dinastía Song y la historia, ¿no?, que albergó esa época dorada.
Para ver la exposición tenemos que ir al Museo Jorge Rando, supongo, ¿no?
No, no hace falta.
No hace falta.
Tenemos, exactamente, en la página web, en la parte de nuestra agenda, hay un enlace para que cualquier persona en cualquier parte del mundo y de manera gratuita pueda acercarse a este arte milenario.
Uh-huh. O sea que desde cualquier sitio, otra vez me imagino que desde de un enlace, de una página web en todo caso, se puede acceder a ella, ¿no?
Exactamente. Nosotros lo que hacemos en el museo, como bien has comentado antes, la proyección del maestro Jorge Rando en China está muy presente, tenemos unos lazos muy estrechos y aquí en España ha sido la presentación oficial, ha sido en el Museo Jorge Rando, debido a ello, pues como un pilar más, ¿no?, en ese altavoz para que en Occidente sigamos disfrutando de la riqueza de esta cultura y de este arte.
¿La parte interactiva de esa exposición cuál es? ¿Cómo podemos interactuar con ella?
Exactamente. Mira, lo que es cuando entramos en la página, tiene como 6 grandes salas virtuales. Entonces, en cada una de esas 6 salas, además de poder ver las obras de grandes pintores chinos en gran calidad, también tenemos luego entrevistas a personas relevantes de museos de todo el mundo. Y también, como comentaba, tenemos una parte que es para conocer la historia. Entonces podemos entrar desde cómo se jugaba con juguetes, que nos lo ponen en 3D con imágenes en movimiento y saber cómo las juguetes de la época, disfrutar de en 3 dimensiones también a través del movimiento de los ropajes, etcétera. Es decir, que la verdad que es un invito a todo el mundo, porque es un descubrimiento maravilloso que nos permite de detalle y además con toda la tranquilidad del mundo de poder disfrutar de cada etapa, ¿no?, de esa dinastía Song.
Uh-huh. Oye, y aprovecho, ya que te tengo por aquí como directora del Museo Jorge Rando, ¿qué cosas podemos ver ahora, qué actividades tenéis?
Pues ahora mismo estamos como bien comentabas, con la exposición Encuentro en la Arena, Pablo Picasso y Jorge Rando. El próximo, más cercano, tenemos algunos eventos de cine. El próximo 22 de mayo también tenemos un concierto de percusión, que es con la Fundación Goethe. A partir del 23 de mayo, una exposición temporal del maestro Jorge Rando. Y preparando la gran exposición que Jorge Rando tendrá en la ciudad de Shenzhen, una exposición magna con más de 120 obras para inaugurar uno de los museos más importantes que se van a inaugurar en China en este próximo año. Así que con mucho trabajo.
Ya veo que hay mucha actividad, sin duda alguna, en ese Museo Jorge Rando. Pues como siempre, Vanessa, gracias por atendernos. Enhorabuena por esta nueva iniciativa y que sea todo un éxito.
Muchísimas gracias a vosotros, como siempre.
Gracias. Las 4:30.
COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
Este año vamos a disfrutar de la buena vida en la noche en blanco. El grupo COPE en Málaga pone la banda sonora la noche del 20 de mayo con la música de película de la Orquesta Sinfónica de Málaga. Ven a la Plaza de la Constitución el 20 de mayo para que tu noche en blanco sea de cine, con el apoyo de la Diputación Provincial y el Ayuntamiento de Málaga y la colaboración de
Pepa Revuelo, Juan Lucas Activa, El Motorista, Cobey Concesionario Oficial Iveco, Cocinas Movalpa y Pinturas Málaga Sol.
¿Puede que tu estilo sea rústico, clásico o moderno? Sea cual sea tu estilo, en Proinco tenemos el baño que buscas. Entra en proinco.es y busca tu tienda más cercana.
COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
A esta hora de la tarde y aquí en Buenas Tardes Málaga, si te apetece, vamos a hablar un poquito de libros, que también nos gusta recomendarte de vez en cuando alguna lectura, y esta en especial, sobre todo por quien es su autora, que además anda por aquí en el día de hoy por Málaga, y hemos querido que nos acompañe un ratito para que nos cuente algo más sobre Una Historia Compartida, que es su nuevo trabajo, su nuevo libro. Julia Navarro, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal? Me han dicho que has hecho un paréntesis en tus historias de ficción para contar una historia muy real ahora, ¿no?
Bueno, sí, la verdad que es un paréntesis debido a esos meses de que estuvimos todos confinados con la pandemia en el que yo terminé de escribir mi anterior novela, me puse a escribir pues la que estoy trabajando ahora, pero a mí me abrumaba mucho la situación y hice un paréntesis, o sea, dije, bueno, es que yo no me concentro para escribir una novela, y empecé mi deseo de escaparme de volver a la vida, de alguna manera, me hizo empezar a escribir una especie como de diario, de recuerdos, de lecturas, de personajes literarios con los que yo me he ido encontrando a lo largo de mi vida, y así nació una historia compartida, porque si algo tuve claro también es que no se trataba de hacer un libro sobre mujeres que a mí me han impactado solamente, sino que lo que yo también quería era pues saber cómo eran ellos, ¿no? Cómo eran los hombres que habían compartido la vida con estas mujeres que a mí me han interesado, pues del mundo de la literatura, del arte, de la filosofía, de la ciencia.
Uh-huh. Por eso ese subtítulo, con ellos, sin ellos, por ellos, frente a ellos, que podía ser incluso hasta un alegato casi feminista en un momento dado.
Bueno, yo soy feminista, así uh-huh. que, por tanto, bueno, es una forma de explicar que la historia de las mujeres ha sido una historia, complicada en cuanto que hemos sido las grandes ignoradas, ¿no? La historia la han contado los hombres, la han contado desde su perspectiva y han ignorado la mayor parte de las veces a tantas y tantas mujeres cuyas aportaciones distintas materias en arte, en la ciencia, en la filosofía, en fin, en todas las materias, pues las contribuciones de las mujeres han sido importantísimas, pero la historia ha sido una historia de parte. Y yo no quería hacer lo mismo, ¿no? Yo empezaba, a pensar en mujeres que a mí me habían impactado a través de los libros, ¿no? Estaba pensando, por ejemplo, en el mito de Medea. Decía, bueno, pues que Medea no se puede contar sin Jasón.
Claro.
Es absolutamente imposible, ¿no? Entonces, o el mito de Lisístrata, y yo pensaba, bueno, pero es que Lisístrata, es una criatura de Aristófanes, por lo tanto, yo no puedo dejar de hablar de Aristófanes. Se trata de hacer una reflexión sobre que la historia nunca puede ser contada desde una parte, porque desde el principio del mundo los hombres y las mujeres pues hemos estado aquí y hemos estado relacionándonos los unos con los otros. Y no nos podemos entender si no es los unos con los otros.
Da la sensación cuando uno echa un vistazo a esas parejas que se pueden encontrar en este libro, en esta historia compartida, da la sensación de que en un momento dado podría ser un libro de historia, un libro de biografías personales de unos y de otros, pero nada tiene que ver con la realidad esa, ¿no?
No es un libro de biografías, es un libro, una reflexión sobre mis propias lecturas, sobre los personajes que yo me he encontrado y mi interpretación sobre ellos, ¿no? Por ejemplo, Ulises y Penélope. Bueno, pues a Penélope siempre nos la han contado como una señora que se pasaba el día tejiendo y luego destejiendo. Y entonces llego a una conclusión distinta. Digo, no, pues no puede ser. O sea, Ulises, un rey micénico, no deja su reino en manos de una mujer si no creyera que esa mujer es tan inteligente, tan astuta y tan buena gobernante como él, ¿no? Entonces hago como una relectura, una reinterpretación que es la que hice en su momento cuando leía y me encontraba con estos mitos.
Uh-huh. Me ha dado la sensación, leyendo parte de la documentación que me han pasado sobre el libro, que aparece por ahí el nombre de la filósofa malagueña María Zambrano.
Sí, claro, por supuesto, uh-huh. por supuesto. Es que no se puede decir, la filosofía es una parte importante de este libro, ¿no? Las filósofas hay un capítulo dedicado a ellas y no se puede hablar de filosofía si no hablamos de Zambrano, ¿no? Que afortunadamente ya es estudiada, ya está en los libros libros de texto, ¿no? Porque uno de los problemas es que pues ha costado mucho que las mujeres lleguen a los libros de texto, ¿no? Yo creo que durante los años oscuros del franquismo, pues la lectura de Zambrano no era precisamente el pan nuestro de cada día, y sin embargo, pues ahora ya María Zambrano ya es conocida también por los más jóvenes, ¿no? Y es una mujer con una vida extraordinaria, y su vida en el exilio, su formación, fue discípula de Ortega y Gasset, de Julián Besteiro, de Manuel García Morente, de Xavier Zubiri, la amistad que tuvo con los grandes pensadores de su época, los de la generación de 27. Claro, es que no se puede hablar de filosofía si no hacemos una parada en María Zambrano.
Pues María Zambrano también aparece en esta historia compartida que nos relata ahora la escritora Julia Navarro, que hoy recala aquí en Málaga y que no queríamos dejar pasar la oportunidad de charlar con ella de esta nueva obra, de esta nueva novela, de este nuevo libro que acaba de publicar. Julia, gracias por estar un ratito con nosotros. Suerte para esta nueva publicación, que sea todo un éxito.
Muchísimas gracias, un abrazo.
Igualmente.
Y es que yo quiero tenerte, quiero sentirte siempre cerca de mí. Quiero tu sombra y a todas horas sigo volando por ti. Ser el eco de tu voz, no tengo más condición. Y es que yo quiero tenerte, quiero sentirte en una puesta de sol.
El pasado día 7 de mayo se celebraba oficialmente el vigésimo aniversario del Museo Interactivo de la Música. Hubo programación, pues visitas y conciertos, etcétera. Pero digamos que para finalizar esta celebración hay programado un acto para pasado mañana, para el día 11 de mayo, y queríamos saber en qué va a consistir ese acto y cómo han ido los de la celebración de ese vigésimo aniversario. La responsable de comunicación del Museo Interactivo de la Música es Maribel Torres. Maribel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Cuando hablamos de 20 años del Museo Interactivo de la Música, debemos contemplar también el tiempo que estuvo en los aparcamientos famosos de la Plaza de la Marina, ¿no?
Claro, efectivamente. Eso empezó en 2003.
Efectivamente. Bueno, pues, ¿cómo están yendo esas actividades de celebración? ¿Cómo ha ido el fin de semana?
Pues mira, han sido dos fines de semana muy intensos de conciertos, y sobre todo este último, que ha habido unas visitas didácticas extraordinarias, que la verdad es que han estado bastante bien, pues para que la gente que no conoce el museo se acerque, pero que para que la gente también que lo conoce vuelva a venir.
¿Y todo ya preparado para el jueves, para hacer la clausura, digamos, de esos actos? ¿Con qué sorpresa vamos a contar ese próximo jueves?
Pues mira, se trata de un acto oficial, ¿no?, donde vamos a contar con autoridades, por ejemplo, como el alcalde de Málaga, y vamos a contar con la actuación de una cantante malagueña, que es Mabel Moya, con también el pianista que es muy famoso a nivel mundial prácticamente, que es Daniel Amat.
¿Estas actividades del día 11 de mayo abiertas a todo el público o hay que pagar entrada? ¿Cómo va a ser la cosa?
Mira, el acto en sí es un acto que es con invitación, ¿vale? Únicamente y ya estaría. Por lo demás, el museo sigue abierto en su horario y los fines de semana se siguen haciendo actividades de todo tipo y para todos los públicos.
¿Con este acto del día 11 terminan ya definitivamente las actividades del vigésimo aniversario o esto se podría alargar un poco a lo largo de este año de 23?
Bueno, se seguirán haciendo cosas, por lo que yo creo que podemos seguir celebrándolo todos los fines de semana.
O sea que sí, que se puede seguir soplando velas en todo caso, ¿no?
Efectivamente.
Oye, Maribel, ¿y esto va a marcar un punto de inflexión, un antes y un después de las actividades del Museo Interactivo? ¿Van a cambiar en algo a partir de ahora o todo más o menos va a seguir como estaba?
Se seguirán haciendo, pues como siempre, los cuentacuentos para las familias, los shows de flamenco, por supuesto, porque eso está todos los días o al menos casi todos los días. Pero luego sí es verdad que se van variando los tipos de conciertos que se hacen, ¿no? Hace dos o tres semanas tuvimos uno de flamenco gospel, si no vienen los alumnos del conservatorio de vez en cuando también, alumnos de escuelas de aquí de Málaga. Entonces digamos que es muy variado y siempre se intenta pues mejorar un poquito todo.
Uh-huh. Hablando de puntos de inflexión, lo que sí fue un punto de inflexión fue definitivamente abandonar esa parte de abajo del aparcamiento de la Plaza de la Marina y trasladarse al palacio donde se encuentra ahora, ya entre calle Cárcer y la calle Beatas y calle Mariblanca, ¿no? Eso sí que fue un punto de inflexión realmente importante para el museo, ¿no?
Por supuesto, se habilitó el Palacio del Conde de las Navas, que es donde se encuentra la colección del museo ahora, y la verdad es que es un espacio que en pleno centro de Málaga pues es mucho más accesible, por supuesto, y le da pues otra cara al museo.
¿Sigue incrementándose la colección instrumental del museo o eso es algo que se ha parado de alguna manera en los últimos tiempos?
Bueno, de vez en cuando se van haciendo cambios, pero mayormente suele seguir siendo constante. En cuanto a las piezas que hay expuestas, sí.
En esa clausura del próximo jueves, día 11, ¿se hará algo en recuerdo a alguien tan importante como Miguel Ángel Piedrola?
Pues mira, aparte, por supuesto, de conmemorar pues su recuerdo, porque él fue, el principal, junto con su padre y muchas más personas, por supuesto, de sacar adelante este proyecto, la cantante Mabel Moya nos ha contado que el repertorio que va a tocar, desde soul, balada y todo esto, pues son cosas que le gustaban a Miguel Ángel, ¿no? Entonces también pues es una manera de recordarlo.
Bueno, pues los que conocimos a Miguel Ángel, que seguramente desde el cielo estará con una sonrisa amplia, feliz y contento por ver el trabajo realizado durante estos 20 años y llegar a ese aniversario, pues como digo, estará ahí desde el cielo contemplando y feliz por este acontecimiento y soplará seguro las velas desde ahí arriba con todos nosotros. Maribel, gracias por estar un ratito, suerte para esa clausura de la celebración del 20 aniversario del Museo Interactivo de la Música.
Muchísimas gracias.
Gracias.
No puedo creer que es verdad, que tanta felicidad haya llegado hasta mí y simplemente aprendí que el cielo siento alcanzar pensando que voy a amar. Por eso no puedo así quita mis ojos de ti.
Te quiero llevar ahora al Teatro del Soho y vamos a poder disfrutar de una magnífica interpretación. He de reconocer que es uno de esos actores que a mí siempre me ha gustado ver tanto en el teatro como en la pantalla grande, ¿no? Me refiero a Eduard Fernández, que afortunadamente lo vamos a tener aquí en Málaga dentro de muy poquito. Eduard, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Todas las canciones de amor. A mí que en principio cuando leo el título de lo que vamos a ver sobre las tablas del escenario del Soho CaixaBank, me suena como a lista de Spotify. Nada más parecido a la realidad que lo que no es real, ¿no? En este caso.
Total. Pues a mí me hizo ilusión cuando elegí hacer esta obra precisamente eso, que hubiera canciones de amor. Me gusta que haya cierto tipo de música en un espectáculo, cuando está medida y demás, y que haya 5 canciones de amor de todos los tiempos. Nos costó un poco elegirlas con Andrés Lima, el director. Había muchas, y elegir de todos los tiempos. Son 5 canciones de amor clásicas que le gustarían a mi madre, a la madre de Andrés, y que me gustan a mí, y que le gusten a todo el público, canciones de todos los tiempos. Y que cuando yo esté en el escenario, de alguna manera me toquen, ¿no?
Uh-huh. Cuéntame el proyecto, cómo nace, porque he leído que esto surge de repente cuando tú estás en Buenos Aires, acudes a un monólogo, te emociona tanto que tú dices, algo hay que hacer con lo que yo he visto aquí, ¿no?
Sí, yo ya quería hacer un monólogo, estaba buscando qué monólogo hacer, no lo encontraba. Entonces estaba en Buenos Aires, hay muy buen teatro en Buenos Aires, fui a un teatro, vi un monólogo maravilloso. Vi que el autor era Santiago Loza. Había otro monólogo de Santiago Loza, también lo fui a ver, me encantó. Entonces me compré el libro de Santiago. Y el primer monólogo del libro se llamaba Todas las canciones de amor. Al cabo de poco tiempo murió mi madre, y es una madre que habla mucho de su hijo en el escenario. Y ahí sí se juntó una cosa con la otra y decidí, y me nació de alguna manera hacer este homenaje a mi madre y a todas las madres de esa generación y quizá de ahora también, que han entregado su vida para cuidar a los suyos, a su familia, a sus hijos, que en algo muy abnegado, en un acto de amor que pocas veces se le reconoce, y es mi pequeño homenaje a esas madres y a esos actos de amor que hicieron todas, quedando ellas en segundo lugar, ¿no?
Uh-huh. De hecho, te metes en la piel de una madre, sales al escenario vestido como una madre, sí. Que a mí, por cierto, en las imágenes, yo ya es que soy muy viejo, pero me recuerda, por ejemplo, aquella película en la que José Luis López Vázquez precisamente hace un papel parecido al que tú presentas en el escenario.
Gran interpretación de ese grandísimo actor.
Sí, efectivamente.
Grandísimo actor. Sí, es. No tuve la referencia para nada de lo que hizo José Luis en aquel momento, pero un periodista me dijo antes de estrenar: con lo bien que te va todo, Eduard, ¿qué necesidad tenías de meterte en esta? Tenía razón, pero alguna necesidad tenía, porque me he metido en esta y estoy muy orgulloso y muy contento de pasear este homenaje por toda España. Ahora iré a Málaga, vengo de Valencia, antes en Bilbao, en La Riaga, y es muy bonito pasearlo por todos los lugares de España, el teatro, y viajar, es cansado, es muy hermoso también.
Uh-huh. Hablábamos de un proyecto que nació prácticamente en Buenos Aires, pero también de alguna manera hay una especie de taller teatral detrás de todo este proyecto, ¿no?
Sí, Andrés trabaja así, perdón, trabaja con tiempo antes. Un año antes empezamos a hacer un taller, ensayamos un poco, así como sin saberme el texto prácticamente. Vino gente a hablar de Alzheimer, mi madre tenía Alzheimer. La mujer esta tiene algunos blancos en el escenario, cosa que también es muy teatral. Entonces yo creo que es un monólogo muy teatral, con un texto muy poético, difícil de decir, pero que yo confiaba en que eso podría volar y tener altura, y creo que está ahí en el escenario. Está yendo muy bien por todos los rincones de España. Y me parece muy bonito cómo se recibe de una manera muy parecida en todos los lugares, cada uno con su idiosincrasia particular, pero al ser algo tan emotivo y tan profundo, y tan todo el mundo tiene una madre, todo el mundo es hijo o hija, y es muy emotivo y ves la emoción de la gente al terminar el espectáculo. ¿Sí?
Decías antes que un periodista te decía: con todo lo que has hecho, Eduard, ¿para qué te metes en esto, no? Es probablemente uno de los papeles, digamos, más complicado. Bueno, a lo mejor complicado no es la palabra, pero sí un papel un poco especial por aquella carga de emocional que tiene también, desde el punto de vista personal, y de meterte también en un papel que desde el punto de vista del género tampoco es el tuyo habitualmente.
Claro. Tenía todas esas dificultades, exactamente. En salir a un escenario con una peluca y un camisón y nada más. Llevo calzoncillos, tengo que confesarlo, pero nada más. Sí, era y es un reto de los más grandes que tendré, francamente. Además, estoy solo en el escenario. Sola, diría. Y es un reto muy grande que alguna gente al principio dijo: hostia, Eduard, ¿estás seguro de eso? Yo de seguro no estoy de nada, pero digo, sí, vamos a probar esto. Yo creo que quiero hacer esto, sí. Y tengo el privilegio de poder haber hecho lo que yo quería.
De momento dices que va todo fenomenalmente bien, va todo rodado, y aquí en Málaga tendremos la oportunidad de verlo. ¿Qué sensaciones, si es que lo has hecho, has podido captar del público que hasta ahora ha visto esta obra?
Bueno, pues es una mucha gente, muy una relación muy emotiva, muy muy cálida. El otro día vino un señor, qué bonito fue, en Valencia, y dice: pues mira, pues yo es que soy muy parco en las palabras y no digo nunca nada a mi madre, y la voy a llamar y le voy a decir que la quiere, no sé qué. Digo, joder, es muy bonito eso, es muy hermoso.
Sin duda alguna, si has conseguido eso, bien puede servir el hecho de haberte puesto en el escenario a llevar adelante este proyecto, está claro.
Francamente sí. Solo por eso merece la pena, y no solo por eso, sino hay mucha gente, muchas mujeres y bastantes hombres también, como muy tocados después del espectáculo. Sí.
Pues son, sin duda, una experiencia emocionante la que vamos a vivir aquí en el Soho CaixaBank, aquí en Málaga, con todas las canciones de amor, con Eduard Fernández sobre el escenario y con detrás de todo esto Andrés Lima y Santiago también, que va a estar detrás de lo que vamos a poder ver en el escenario en el Soho. Eduard, muchísimas gracias por atendernos. Suerte, que vaya todo bien, y a seguir adelante con proyectos como este, que sin duda alguna dan la vida cuando ya uno parece que lo ha hecho todo, ¿eh?
Muchas gracias. Y hasta el viernes. Nos vemos en Málaga.
Gracias.
Adiós. Chao.
COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
Por ti. Por ti y por los tuyos. Por tu empresa. Tu patrimonio. Por ti y por tu negocio. Por ti y por tus derechos.
Hispacol es bufete jurídico. Defendemos tu tranquilidad. Llámanos al 952-070793.
COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
Y a esta hora, casi 8 minutos para alcanzar las 5 de la tarde, nos vamos de ronda por nuestras emisoras asociadas, comenzando el recorrido en COPE Marbella. Raquel Tapia, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, a pie de playa, Pedro.
No será verdad.
Sí, te puedo pasar el rumor de las olas, pero creo que sería demasiado.
No me lo puedo creer, pero ¿por algún motivo especial de trabajo o porque estás en tu rato de ocio o qué?
Me ha dado el cuerpo y hace un día estupendo.
Ya. Bueno, esas son las ventajas de vivir en la Costa del Sol. Ya nos envidian, evidentemente, desde cualquier sitio del mundo. Pero claro, estar trabajando, en, por ejemplo, en la radio y en un momento dado poder hacer una conexión para contar cosas desde la playa.
Un ratito.
O salir del trabajo a mediodía y antes de volver por la tarde acercarte a la playa, a tomar un baño, eso no lo tiene cualquiera. Por eso nos envidian, evidentemente. Y ahora yo más que nadie envidio a Raquel Tapia, en todo caso. Oye, me han dicho, más allá de lo de la playa, que se va a rodar una serie sobre crimen organizado en la Costa del Sol, ahí en Marbella. ¿Te vas a apuntar como extra?
No creo, no sé si me aceptarían eso para empezar, pero vamos, después no van por ahí mis inquietudes profesionales, pero bueno, no deja de ser interesante. Es verdad que la Costa del Sol tiene su cara y su cruz, tiene esas cosas maravillosas de las que hablamos, pero también a veces escenarios de noticias pues que dan pie a series de televisión. La plataforma Movistar Plus ha anunciado el inicio del rodaje de Marbella, se titula así. Es una nueva serie sobre el crimen organizado en la Costa del Sol y al frente están responsables de otros proyectos como La Unidad, Fariña o En el Corredor de la Muerte. Está basada además en una investigación publicada en 2021 en un periódico de tirada nacional por los periodistas Arturo Lescano y Nacho Carretero, que anunciaba justo ayer en Instagram el inicio del rodaje, publicaba en su Instagram la primera claqueta que iniciaba el rodaje de la serie.
Bueno, pues si no te cogen de extra, pues será porque tú no quieres, evidentemente.
No me veo, de momento.
De momento no te ves, ¿no? Oye, otra cosa, ¿dónde va a estar ese eco resort que se va a construir en un futuro en Marbella?
Pues mira, estaría situado entre la zona El Liria y la Mairena. Ayer la Junta de Gobierno local dio el visto bueno a la declaración de interés público y ahora veremos pues que efectivamente si ese proyecto va adelante. La intención es que sea un hotel, un ecoresort de 4 o 5 estrellas, ya nos lo dirán un poquito más adelante. Está promovido por Sifasa Group, son 3.000 metros cuadrados para la creación, aparte del hotel ecológico, de huertos que van a proveer a la cocina, que quiere que sean además un punto de referencia gastronómico de esa cocina de productos de cercanía y lo más ecológica posible. Así que comienza la andadura este proyecto, que contará con una inversión de unos 10 millones de euros. Ya te lo iré contando, Pedro, cómo lo vamos viendo.
Vale.
La verdad es que El Liria y la Mairena tiene todavía, es de las zonas de Marbella o de la Costa del Sol, que todavía hay mucho espacio, muy virgen. Vamos a ver qué da de sí este proyecto.
Bueno, pues vamos a ver qué da de sí, ya lo iremos contando. Lo que sí ya es claro es que hay un proceso de inscripción para selección de personal de una empresa muy importante de la zona, ¿no?
Efectivamente, comienzan a calentar motores desde el Festival Starlight Occidente y el periodo de inscripción para aquellos que quieran solicitar un puesto de trabajo se abrió ayer. Lo pueden hacer a través de la plataforma de empleo Jobalt Talent, por decirlo en español, y bueno, las entrevistas presenciales comenzarán la próxima semana. Calculan que unas 500 al día de la gran cantidad de solicitud esperan poder cubrir, hacer hasta mil contrataciones en esta edición.
Bueno, pues por ahí pasa la actualidad a esta hora en Marbella. A pie de playa ha estado Raquel Tapia. Gracias y hasta mañana.
Un abrazo, chao.
Adiós, hasta luego. Nos vamos hasta COPE a Axarquía. Allí dentro de nada estaremos con las fiestas de Benamocarra a todo tren. Chema Vilches, cuéntanos, muy buenas.
Un saludo, Pedro, y a todos los oyentes. Benamocarra celebra sus fiestas en honor a San Isidro Labrador del 12 al 14 de mayo. La programación incluye múltiples propuestas musicales, humor, actividades infantiles, gastronómicas y de culto en honor a San Isidro Labrador. Destacan los conciertos de Paco Candela, Nino Vargas, el espectáculo Tesoros de Coplas con Rafa Garcel y Sandra Cabrera y la actuación del humorista José Luis Calero.
Bueno, pues ahí tienes, fiestas en Benamocarra. Gracias, Chema. Terminamos esta ronda en Coperronda. Manuel Barroso, buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro. ¿Cómo estamos?
Muy bien. ¿En qué consiste ese premio que ha recibido el Instituto Martín Rivero?
Pues es el premio de innovación educativa que organiza la Fundación Trébol y donde participan pues 350 candidaturas y se premian a 10 centros. Y al Martín Rivero, en concreto, se le ha premiado en el de Objetivos y Metas para el Desarrollo Sostenible. Y en este pues han participado 6 alumnos del instituto y todo coordinado por el profesor Juan Carlos Rivera. Y en concreto consiste en utilizar materiales reciclados para hacer arte, porque ellos son concretamente del segundo de bachillerato de la modalidad de arte. Y consiguen que la tinta se haga con maíz, harina de y miel de maíz. O sea, una cosa muy, 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 muy curiosa.
Qué bueno.
Y de este modo, pues intentan que se hagan pues obras de arte, pero a través de materiales sostenibles como CDs, tapones, o sea, de todo un poco por ahí.
Qué maravilla. Bueno, pues me alegro que esa innovación que presenta el Instituto Martín Rivero haya sido premiada en este caso. Y para terminar, hoy comienzan, me parece, los cultos de la Virgen de la Paz en Ronda, ¿no?
Sí, la procesión es el domingo, que como sabes tuvieron que cambiar un poco la programación de Ronda Romántica para que no coincidiera con la procesión de la Virgen de la Paz, pero eso también ha llevado a que los cultos se adelanten un día. Empiecen hoy y duren hasta el jueves. Luego ya viernes y sábado allá hay un intervalo que se dedique a Ronda Romántica y luego ya retomar la procesión de la Virgen de la Paz. Y hay algunas novedades, como en el recorrido, que lo han llevado por la calle de la Ermita, que es una calle muy bonita, y allí le van a hacer una petalada y además está la hermandad de la columna y le hará una visita o un encuentro. Y la verdad es que es de esas calles típicas de Ronda que tiene una atmósfera diferente y le hace más entrañable la procesión. Además tienen prevista hacerle una petalada allí a la Virgen de la Paz.
La hermandad de la columna me imagino que será de Semana Santa, ¿no?
Sí, es del Cristo, de Jesús, nuestro Señor Jesús Nazareno de la columna, que tienen allí, y de la Esperanza, y allí tienen la sede de la hermandad. Y entonces cambiaron el recorrido el año pasado por el tema de la coronación canónica y al final pues les gustó y lo van a repetir ya a lo largo de los años porque la verdad es que la calle tiene su encanto.
Pues la Virgen de la Paz se celebra este próximo fin de semana en Ronda. Es un buen momento para descubrir esta ciudad de nuestra provincia. Barroso, como siempre, gracias y mañana más, si te parece.
Perfecto, Pedro. Un abrazo.
Queridísima compañera de COPE Marbella, no solamente me cuenta que estaba a pie de playa, sino que además tiene la desfachatez de mandarme una fotografía. Y la verdad es que sí, pone los dientes largos de cómo está el mar en Marbella. ¡Qué delicia! En fin, enhorabuena a los que pueden, ¿verdad? ¡Qué gracia! Bueno, pues nada, que nos vamos a las noticias de las 5. Nos enteramos de lo que pasa en España y en el mundo un minutito después para actualizar la información de Andalucía y luego nos metemos en harina en nuestra tertulia de cada martes. Hoy con Nacho Mata, Manuel Marmolejo y Cristian Romero. Hasta ahora. Las 5 de la tarde, 11 minutos, los saludos de Pedro González si te acabas de incorporar. Esto es Buenas Tardes Málaga, seguimos juntos hasta las 6 de la tarde y como suele ser habitual los martes en formato tertulia. Enseguida te presento a los que nos acompañan en la tarde de hoy. Estamos a 19 días de las elecciones municipales. ¿Les afectará o no les afectará? Vamos a comprobarlo enseguida. Ahora empezamos.
COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En onda media 882.
La Final Four de la Basketball Champions League se vive en Tiempo de Juego Málaga. Este viernes 12 de mayo a partir de las 8 de la tarde, semifinales. Unicaja Telecom Bonn.
No James Bonn, no, Telecom Basketball.
Con la narración de Emilio Guerrero, la animación de Enrique Ortiz, los comentarios de Juan Carlos Bonilla y Curro Ábalos y el apoyo de Moto Servicio Técnico BMW, Sofás Store, Guillermo Ramos Óptico, Academia Avenida Andalucía y Unicaja Banco.
Muy realista.
Es realmente impresionante.
Uf, sin palabras.
The Mystery Man. La imagen hiperrealista de Jesús. La exposición que dará la vuelta al mundo ahora en la Catedral de Guadix. Solo hasta el 30 de junio. Organiza tu visita en themysteryman.com.
Es que es muy real.
COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
Las 5 y 13 minutos, entramos en tertulia como cada martes y hoy aquí en los estudios tenemos a dos de tres, porque uno no ha llegado pronto a España, no ha llegado pronto a Málaga y no ha podido estar aquí en los estudios. Nacho Mata, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Qué tal estamos? ¿Bien?
Muy bien, todo ¿Cómo, bien.
A 19 días de las elecciones municipales, ¿cómo está el cuerpo?
Curioso.
Curioso.
Con curiosidad. Bien, es decir, las elecciones municipales a mí me parecen muy entretenidas, porque son tan personales que me gustan mucho, me gustan más que las nacionales. Uh-huh. Yo soy de la opinión que de las elecciones municipales debería erigirse algún tipo de administración, como el Senado, como alguna Cámara, porque pienso que la elección directa, independientemente que vaya por las siglas de un partido, pero el directo a una persona que ha dirigido un ayuntamiento, que ha tenido una labor de responsabilidad o crees que puede hacerlo bien, yo creo que está muy bien y que representaría mucho el sentir de la gente, de los ciudadanos. Con lo cual, a mí las elecciones municipales me entretienen muchísimo.
Manuel Marmolejo, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿A ti te entretienen también muchísimo las elecciones municipales?
Me tiene totalmente ocupado.
Totalmente entretenido, ¿no? Es tu
totalmente
único entretenimiento.
Ocupado, ya poco, por caso me ven poco y bueno, son jornadas intensivas, pero bueno, uh-huh. Quedan, como bien dice, 18 días.
18 días, ¿verdad?
Y ya el pistoletazo, que ya se está, pistoletazo llevamos mucho tiempo, ¿no? Pero oficialmente es el jueves, uh-huh. Bueno, la madrugada del jueves al viernes a las 0 horas y hasta el día 28.
Hasta el día 28. Al que no le ha dado tiempo a llegar al estudio por aquello de que venía de viaje ha sido Cristian Romero, que lo tenemos, pero lo tenemos vía telemática, como se suele decir en estos casos. Cristian, buenas tardes.
Buenas tardes, me pierdo las mejores.
Efectivamente, te pierdes las mejores. ¿Tú sabrás?
Me pierdo las mejores. Efectivamente. Lamentablemente yo lo sufriré.
Tú lo vas a sufrir.
Saludo, pero no en silencio, Cristian.
No sufras en silencio, que eso nada más que son hemorroides.
No, en ningún caso. Me parece que se avecina un rato de tertulia muy divertido. Bueno, le recomiendo a todos los oyentes y oyentas.
Y oyentos.
Y oyentos, que se queden muy pendientes a la COPE, porque uh-huh. Con mis dos contertulios me parece que vamos a tener un rato de radio muy, muy entretenido.
¿Tú estás también especialmente tenso con las elecciones municipales o es una cosa que a ti, no como a Nacho, que le entretiene mucho a ti, ni te va ni te viene?
Hombre, yo estoy más tenso con las elecciones municipales en otros territorios de España, para que te voy a engañar, que donde más actividad profesional tengo.
Claro, verdad,
realmente la actividad profesional que me une a Málaga, la verdad es que estoy más atento, básicamente por entender cuál va a ser el pool político que nos vamos a encontrar. Ojalá, por otro lado, que nuestro amigo Manuel Marmolejo también está contento, me imagino, con lo que espero que pueda suceder. Pero bueno, realmente más entretenido con lo que vaya a suceder en la ciudad y el futuro de la misma, que yo creo que va por muy buen camino, que con otras cuestiones más internas o estructurales respecto a la política municipal, ¿no?
Ahí te preocupa más las elecciones municipales en el País Vasco, ¿no?
Sí, bueno. Bueno, me preocupa tanto, no, ya. Yo. O sea, no me preocupa tanto. Solo me preocupa ¿cómo va a quedar la foto una vez pasada las elecciones municipales en el País Vasco? Eso sí te digo.
Bueno, mientras no sea una foto movida, pues vamos a dejar que salga la foto como tiene que salir en todo caso y ya veremos. Estabas tú ayer precisamente, me mensajeaba contigo con los temas de la tertulia y estabas especialmente ilusionado con lo de Paco de la Torre, que promete bajar impuestos para atraer inversión y empresas de innovación. ¿Por qué te sugería este asunto tanto atractivo?
Mira, bueno, me sugería el conjunto de la noticia, que un poco el temario que íbamos a tomar. Evidentemente, una bajada del 50% en el IBI para inmuebles y tal, me parece una fantástica noticia. Cualquier noticia vinculada a una reducción de impuestos me parece una fantástica noticia. Pero me quedaba sobre todo con la segunda parte de lo que me comentabas sobre el hecho de poder expandir un proyecto a futuro que se prevé o que quieren prever, que es la extensión dentro de los territorios de la feria, del complejo del Congreso de Ferias y Exposiciones de la ciudad de Málaga, con la idea de poder crear ahí un espacio destinado a la música y al entretenimiento. Ese tipo de proyectos me parecen muy, muy interesantes. Es más, son proyectos que nosotros propusimos hace un año y pico. Por supuesto, sin ningún tipo de éxito. Ahora me alegra ver que el alcalde ahora decide ponerlo por lo menos por escrito en algún caso, con lo cual lo veo muy, muy interesante. Pero claro, evidentemente eso tiene un montón de complejidades, como os podéis imaginar. Probablemente mover la feria de Málaga hacia un poquito más al interior, hacia otros sitios. Pero creo que es un muy buen movimiento que el alcalde yo creo que está lanzando, y sobre todo, digamos, se contrapone absolutamente con la política, controladora o mirando un poco más hacia adentro del partido de la oposición, en este caso el socialista, ¿no?
Bueno, vamos a ver qué pasa en todo caso. Lo primero será que gane las elecciones y luego ya veremos lo que pasa, ¿no? Es lo mismo que le pasa a Dani Pérez, ¿no? Al candidato socialista, ¿no? Que está también prometiendo muchas cosas, sobre todo en materia de vivienda, pero primero tiene que ganar las elecciones el alcalde y que pueda hacerlo, ¿no? Por cierto, ya os pregunto a vosotros también que estáis en la mesa, hablando de Dani Pérez y de oposición, hay gente que me dice, me cuenta, dice, hombre, vemos al alcalde relativamente tranquilo ante estas elecciones municipales, en el sentido de que no está haciendo como mucho movimiento programático de presentar el proyecto de tal, dice, y eso hay mucha gente a la que le está preocupando, y te miro a ti directamente, Manolo, a ver tú qué me dices al respecto, porque le está preocupando por una razón fundamental, porque se prevé la desaparición de Ciudadanos del proyecto municipal para los próximos 4 años, que es uno de los grandes aliados ahora del Partido Popular. Y hay una unión entre la izquierda que lo mismo, escarba en las urnas algún que otro voto que le pueda hacer llegar a un número de concejales que podría estar en un momento dado por encima. Porque al fin y al cabo, al final estamos hablando, si desaparece Ciudadanos, estaríamos hablando de, y no entra Vox, ¿vale?, estaríamos hablando de dos fuerzas políticas en el Ayuntamiento de Málaga. La centro-derecha con el Partido Popular y el centro-izquierda con la coalición que podría haber entre la unión de Podemos, Izquierda Unida, etcétera, con lo que podría ser el PSOE. Y eso lo mismo podría perjudicar al Partido Popular a la hora de gobernar. Esta sensación que a mí me han trasladado es una sensación que está contemplada por parte de la gente del Partido Popular y los que están alrededor de Paco de la Torre.
Yo no la veo así. Yo creo que Paco de la Torre está todos los días lanzando su mensaje, sus propuestas día a día. Ayer mismo lanzaba la de una rueda de prensa delante de un edificio que va a ser emblemático, como es el edificio de Google. Creo que lanzaba su propuesta y hoy hemos hablado de ella hace un momento, como la rebaja del 50% a los edificios de oficina en el IBI y otras propuestas sobre todo el tema de innovación, creo que es importante. Y en el día de la gestión, yo lo veo gestionando a tope. Yo lo veo, por ejemplo, toda la semana nos vemos con el tema de la Expo y está con ese tema, también está súper ilusionado y yo creo que está muy tranquilo. Yo creo que los malagueños, creo que confían en él, la gente le va a dar un respaldo, estoy convencido que mayoritario, va a superar la barrera de la mayoría absoluta. Así lo están diciendo ahora los estudios sociológicos, ¿no? Todas las encuestas que salen, que está por encima de la mayoría absoluta. Es verdad que dan por desaparecido el grupo de Ciudadanos. Era nuestro fiel aliado, que al final se ha convertido en infiel aliado, ¿no? Vamos a hablarlo claro, ¿no? Porque la fidelidad hay que guardarla hasta el final, ¿no? En todo momento, ¿no? Yo creo que cuando uno se firma un contrato es para cumplirlo, ¿no? No para al final dejarlo de cumplir. Pero bueno, que es lo que decía, que yo creo que él sigue en el día a día, como es Paco de la Torre, que pienso que es el mejor candidato que puede tener una ciudad para una alcaldía. Yo sigo diciendo que Paco no es el alcalde de Málaga, Paco es el alcalde de los alcaldes, es decir, y es supervalorado por todos los alcaldes de España, del PP, incluso del PSOE, que valoran a Paco de la Torre, ¿no? Y eso lo he podido percibir personalmente, ¿no? Uh-huh. Pero yo no percibo esa visión que puedes decir, ¿no? Y yo, el que tiene que tener preocupación es ver, yo creo que es día como ver el crecimiento día a día de Paco de la Torre en lo que piensan de los malagueños, ¿no?
Uh-huh. Nacho, esta preocupación que me trasladan, ¿tú estás de acuerdo con ella o estás más de acuerdo con lo que dice Manolo?
Yo, fíjate, ahí creo que Manolo, que no lo ha dicho claramente, pero sí es verdad que a Paco de la Torre no le hacen falta ciertos eslóganes ni comprometerse a nada. Lo puede hacer. Y este del 50% del IBI, como dice Cristian, cualquier bajada de impuestos siempre es interesante, ¿no? Pero el tema es que a Paco de la Torre le avala muchísimo toda su gestión. Entonces es verdad que él puede permitirse el lujo, entre comillas, de decir, oye, yo voy a seguir continuando lo que yo estoy haciendo y lo que ha empezado. Y eso es una realidad. Es decir, es una realidad tan palpable que esta ciudad, pues, lo hemos hablado muchas veces en esta mesa, está completamente llena de turistas, pero no solamente de turistas, sino de gente que se viene a vivir aquí, de empresas que se vienen a instalar, de proyectos culturales, de proyectos hoteleros. Es decir, yo ahí veo que es verdad que meterse en prometer cosas, que es muy típico de los políticos, y que realmente tenga que decir eslóganes de campaña, es que no le hace falta. Las elecciones, y perdón un momentillo, Manolo, las elecciones no es el Partido Popular, es Paco de la Torre. Sí, y eso es una realidad en las elecciones municipales, y en el caso de Paco de la Torre, con tantísimos años y con una gestión tan eficiente, pues es él. Yo lo único que yo veo, que echo de menos y que confío que él sí tiene una preocupación, es decir, es verdad que la evolución de la ciudad en los últimos, vamos a llamar, traspandemia, podemos considerar que hay ciertos puntos de la ciudad, como es el centro histórico, como el acceso al Muelle 1, como ciertos elementos que es verdad que pueden considerarse sumamente, por una parte, desbordados. Entonces, es cierto que yo le veo, creo que faltan algún tipo de propuestas que fueran para facilitar el acceso de movilidad a ciudadanos, que es cierto que el metro ha llegado al centro, pero que cuesta muchísimos años a lo mejor ampliar nuevas líneas y que no siempre parten de es una responsabilidad municipal. Pero sí es verdad que me gustaría que se tocaran temas que realmente dijéramos, ¿qué queremos? ¿Qué queremos? Es decir, tenemos la ciudad con casi 700.000 habitantes, esta ciudad puede crecer en número de habitantes exponencialmente, sobre todo si se llega a conseguir el tema de la Expo, si se llegan que se vengan más empresas a vivir. Entonces yo el tema de la movilidad y el tema de hacer la vida un poco más accesible al ciudadano de pie, yo creo que ese tema es el que yo sí he hecho un poquito de menos. No los grandes eslóganes.
Yo, bueno.
Y si me permites, perdón.
Sí, Cristian.
Adelante, Cristian.
Simplemente por continuar lo que comentaba Nacho, creo que es muy interesante lo que dice, pero que hay una variable muy importante de considerar en este punto, y es cómo se financian todos estos proyectos. No te estoy hablando de un proyecto de un edificio de oficina, que al final no deja de ser un proyecto privativo. Estoy hablando de proyectos del tipo, pues, el eje litoral, o proyectos de la senda litoral, o proyectos de realmente que puedan cambiar la fisionomía estratégica de esta ciudad, ¿no? Y que dé cabida, pues, a otra mucha gente, a crecer a nivel de volumetría de personas, que eso lleva arrastrado toda la generación de negocios y de infraestructuras necesarias para poder atender. Tenemos que intentar pensar, no solamente como bien comentaba Nacho, qué tipo de cosas tenemos que mejorar, sino cómo vamos a financiarla, porque hasta la fecha, y yo creo que es algo que a lo mejor no conocen nuestros oyentes, muchos de los proyectos que se están haciendo, por no decir la gran mayoría, se están financiando con fondos europeos o fondos estructurales. Y en mi opinión, creo que es un muy buen momento para empezar a reflexionar sobre un modelo de cofinanciación público-privada, como está pasando en muchos territorios del mundo, y os garantizo que yo lo estoy viendo en el día a día, de forma que al final todos nos lo apostemos al dinero público. Claro, un proyecto que no está apostando todo al dinero público tiene que tener una cierta rentabilidad. Si tú coges el proyecto del eje litoral, que es el soterramiento del Paseo de Oscuras y todo ese espacio, realmente no es un proyecto que económicamente sea viable. Es atractivo porque evidentemente va a vertebrar la ciudad de una forma muy, muy particular y va a dar cabida a muchas cosas, pero a nivel económico no es un proyecto rentable per se. Entonces, yo, como continuidad a lo que comentaba Nacho, una vez identificados sus proyectos, sí que entraría dentro de la ecuación, por supuesto muy, muy importante, cómo vertebrar una estructuración de proyectos público-privado para hacer que esos proyectos sean atractivos para el ciudadano, pero igualmente atractivos para cualquier tipo de inversor y que, por otro lado, no caiga todo en las espaldas de los fondos públicos, que al final, a día de hoy, es como se está financiando absolutamente todo aquí, ¿no?
¿No veis entonces, por lo que veo, cierta relajación o cierto nivel de tranquilidad por parte del alcalde o
y
exceso además, de confianza ni nada por
eso? Además, yo creo que Pedro, hay una cosa que hay que poner aquí clara. Las propuestas, las propuestas que hace el alcalde y ponen encima del alcalde son totalmente creíbles. Entonces, si el alcalde dice que va a construir 5.000 viviendas, porque él sabe que va a construir 5.000 viviendas, mientras que otros prometen 10.000 y está demostrado que no se pueden construir ni 10.000 viviendas. Es decir, o el tema para mí que el proyecto más ilusionante que tiene esta ciudad, yo lo he dicho aquí varias veces en la tertulia, el Plan Litoral, creo que es un proyecto que está muy estudiado ya por la ciudad, muy estudiado por el alcalde, muy estudiado y además presentado a los empresarios y con el apoyo de todo el tejido social y empresarial de esta ciudad y donde el alcalde espera que ya tiene la colaboración de la Junta, porque ahí el presidente de la Junta ya se brindó a colaborar con este proyecto y está esperando que el gobierno central, pues que lleguemos al mes de noviembre, tengamos elecciones generales y haya un gobierno central del mismo color que el andaluz y el local, que es lo que le va a ir todavía muchísimo mejor a esta ciudad y ese proyecto sea una realidad, ¿no? Pero él siempre está con proyectos ilusionantes, él siempre hablaba ya de la movilidad, que es uno de los principales modelos de esta ciudad y de esta provincia, la movilidad. Y él siempre hablaba ya de la hiperronda que saliera de nuevo del Rincón de la Victoria y pasara por detrás de Lorín para pasar cerca de Fuengirola. Él siempre está pensando en el futuro, ¿no? Pero con proyectos creíbles. Yo creo que eso al final da credibilidad y eso al final es un tanto a su favor, ¿no? Yo digo que en el día a día lo estoy viendo muchísimo a él porque tenemos muchos temas. Yo me refiero al tema como está con el tema de la Expo. Ahí es un proyecto. Él piensa, si ganamos, el sitio es beneficiar a la Expo y todo. Y si ganamos, yo sigo desarrollando el proyecto porque creo que es lo mejor para la ciudad, como hizo con el tema de la capital cultural. No se quedó, hemos perdido, ahí nos quedamos. Apostó por la cultura y es un referente de Málaga hoy en la cultura, ¿no? Pues yo creo que esto es, por eso creo que no tenemos preocupación. Por supuesto, las elecciones sí. Pelearla al día a día y convencer.
Y ahora cuando empiece la campaña.
Y convencer más día a día para que la mayoría cada día sea más amplia, ¿no?
Y yo voy a una cosa más. Yo ya me pongo en la piel de ciudadano de a pie que soy y es que basta ya de eslóganes que no se cumplen. Es decir, que yo prefiero un candidato que lo que propone es algo creíble y no mogollón de promesas que además te vienen como que no sabes por dónde vienen, ¿no? Y como ha comentado Cristian, un buen detalle, cómo se van a financiar y que realmente tú dices, bueno, pero si no se va a poder hacer, porque lo hemos hablado aquí muchas veces, todo el tema de la vivienda, que es un tema brutalmente preocupante, porque es cierto que si yo estoy defendiendo a una Málaga donde vengan inversiones, donde vengan empresas, donde extranjeros vengan a residir, claro, yo estoy haciendo que a lo mejor suba el precio de la vivienda, porque es, si hay una mayor demanda, pues el precio sube. Pero es verdad que es un tema que, por mucho que el ayuntamiento, y es verdad que, como ha dicho Manolo, Paco de la Torre, si promete 5.000 viviendas, pues él tiene en la cabeza cómo se van a hacer, y lo va a intentar hacer, ¿no? El tema es que no engañen a la gente, es decir, que no se pueden hacer más viviendas pues porque no hay suelo, porque no hay interés de la empresa por hacerlo, por muchas razones, que es que lo hace inviable.
Por eso con Paco gana Málaga.
Con Paco gana Málaga.
Es muy importante.
Cristian, espérate que son las 5:31 y tengo por aquí a Andrés García, que claro que como tú estás de forma virtual y viene a contarnos algo más sobre la actualidad de Málaga. Por cierto, que ha salido dos veces ya en esta primera parte de la tertulia el tema de Expo 2027, y ahora después le quiero preguntar a Manolo Marmolejo algo sobre la Expo 2027, que sabemos que es, en fin, es algo inminente que puede conseguir Málaga, pero que quería saber si hay posibilidad o no de que esa Expo 2027, si la hace Málaga, podría hacerse al año siguiente, en 2028. Ah, nos enteraremos. Andrés, buenas tardes.
¿Qué tal, Pedro? Muy buenas tardes. Pues hablamos de otro asunto. La dificultad de acceso a la vivienda por los elevados precios es uno de los temas de conversación para los vecinos de Málaga, asunto de debate político y un problema que no es exclusivo de nuestra ciudad. Tanto es así que hoy el Consejo de Ministros ha aprobado una medida que consiste en avalar hasta el 20% de la hipoteca para la compra de la primera vivienda a jóvenes de hasta 35 años que cobren menos de 37.800 euros al año, y también a familias con niños a su cargo y rentas bajas. Sobre estas medidas hemos consultado con un experto. Nos ha contado cosas. La primera, ¿cuál sería su consejo a una persona que se quiere acoger a esa ayuda? Responde Antonio Castillo, es coordinador de la sección de Derecho Bancario en la Abogacía de Málaga.
Si a mí me preguntaran en mi entorno si se reúnen los requisitos, que en principio se han publicado, pues por supuesto que mi recomendación sería acogerse a los mismos.
Bueno, eso es la teoría, pero en la práctica refleja otra realidad, el escaso alcance de la medida. Según los cálculos del gobierno, de estas ayudas para la compra de viviendas se podrán beneficiar unas 50.000 personas. El abogado pone además el ejemplo de una medida similar en la Comunidad de Madrid.
Desde julio del año pasado a abril de este año, únicamente se acogieron a esa medida 300 prestatarios, es decir, una incidencia ínfima, mínima, y que en definitiva tampoco va a solucionar los problemas de acceso a las hipotecas por parte de los jóvenes.
Bueno, la medida aprobada hoy por el gobierno es muy similar a la que anunció la Junta de Andalucía y que se va a aprobar en las próximas semanas, avalar con el 15% de los créditos para la compra de la primera vivienda para menores de 35 años. Y vamos conociendo más detalles de la operación de la Guardia Civil contra el uso ilegal del agua que hacen agricultores de la Axarquía. Hay 26 detenidos por ese uso ilegal para el riego de subtropicales en la comarca a través de más de 250 pozos, sondeos o balsas que se usaban para abastecer unas 240 hectáreas de terreno. Además de usar agua de manera ilegal en una zona declarada de excepcional sequía, también existe un daño económico al dominio público hidráulico que los investigadores cifran en 10 millones de euros. Las investigaciones de la denominada Operación Chac comenzaron hace 4 años cuando varios agricultores denunciaron a algunas comunidades de regantes por el mal uso del agua, por permitir el riego más allá de los niveles máximos permitidos. Jorge Gallardo es portavoz de la Guardia Civil en Málaga.
Denuncias interpuestas ante el Seprona de la Guardia Civil de Málaga, que han llevado incluida esa denuncia, incluida de propios regantes que lo hacían legalmente.
Bueno, durante este tiempo se han inspeccionado 300 extracciones y se ha determinado que más del 75% de ellas eran ilegales. Por estos hechos hay más de un centenar de investigados y casi una treintena de detenidos.
Bueno, se han ido deteniendo y se ha ido avanzando la investigación, lógicamente se han ido poniendo a disposición judicial. Todos han sido detenidos y puestos a disposición judicial, pero se ha dejado libertad, ¿vale?
Bueno, desde la Guardia Civil aseguran que se llevarán a cabo más inspecciones contra el uso ilegal del agua en la Axarquía. Y tal como se anunció, el Ayuntamiento de Málaga ha comenzado a retirar los candados y cajetines que contienen las llaves de las viviendas turísticas, aquellos que hacen uso indebido de la vía pública y el mobiliario urbano. Desde el consistorio aseguran que solo han localizado unos 5 candados, porque puede que el anuncio de su retirada haya tenido un efecto disuasorio y los propietarios los hayan retirado. Lo que no han podido precisar es el número de cajetines contenedores de llaves que se han retirado hasta el momento. En este caso han retirado los servicios operativos. Desde el Ayuntamiento recuerdan que no pueden actuar cuando los candados están ubicados en fachadas de bloques de pisos o rejas de una vivienda porque son edificios privados y corresponde a las comunidades de propietarios determinar si están permitidos. Y el Instituto Municipal de la Vivienda ha dado hoy luz verde a la subvención para sufragar los gastos previos de la obra de la rehabilitación de la cubierta de la Catedral de Málaga. Esta ayuda de poco más de 600.000 euros abarca la evaluación del estado de las cubiertas, la redacción de los proyectos básicos y de ejecución, el diseño de las instalaciones, el estudio de seguridad y salud, Salud y el cálculo de estructuras. Este convenio con el Obispado de Málaga ha sido aprobado con los votos a favor de PP y Ciudadanos y la abstención del PSOE.
Gracias, Andrés. Por ahí pasa la actualidad de Málaga capital y su provincia. La actualidad del mundo del deporte pasa por algo tan importante como esto.
La Final Four de la Basketball Champions League se vive en Tiempo de Juego Málaga. Este viernes 12 de mayo a partir de las 8 de la tarde, semifinales. Unicaja Telecom Bonn.
No James Bond, no, Telecom Basketball.
Con la narración de Emilio Guerrero, la animación de Enrique Ortiz, los comentarios de Juan Carlos Bonilla y Curro Ábalos y el apoyo de Demoto Servicio Técnico BMW, Sofás Store, Guillermo Ramos Óptico, Academia Avenida Andalucía y Unicaja Banco.
Bueno, pues efectivamente, no contra
es
James
el Telecom Basketball.
Telecom Basketball.
No confundir, ¿no?
James,
con James
Javier Bons. Bautista, buenas tardes.
¿Qué tal, Pedro? Saludos y muy buenas tardes. Pues sí, dices bien, ya están por aquí los equipos. El Hapoel, el equipo israelí que va a traer a 1,000 israelíes a Málaga, ya está aquí. Ha llegado con el autocar desde el aeropuerto a su hotel de concentración en el bus del Unicaja de Málaga. Y bueno, ya están preparando ese partido frente a Tenerife. El otro partido es el del Telecom Basketball alemán, que ya está en Málaga también, y el Unicaja de Málaga. Este es Ivón Navarro hablando del equipo alemán.
Es un equipo que juega muy alegre, que juega con aparentemente con pocos sistemas, pero tiene muchas normas, muchas lecturas, bien ejecutadas, un equipo bien entrenado, tiene un jugador muy importante como TJ Shorts, pero tiene luego otros jugadores que ayudan mucho en el juego del equipo, con un ritmo muy alto, un estilo muy agresivo. Bueno, como dices, desde el principio se veía que iba a ser un equipo que iba a estar por cómo jugaba y por un poco el pozo, ¿no?, que le ves a los equipos cuando va avanzando la temporada, que cada vez van mejorando y van haciendo las cosas mejor, y era un candidato hasta la Final Four, y es un candidato claro a ganarla porque bueno, es un muy buen equipo.
El Unicaja,
muy bien.
El Unicaja, Pedro, es el favorito de las casas de apuestas para lograr esta BCL. Todo vendido, quedan muy poquitas abonos, no entradas, abonos para estos tres días de competición. El viernes, sábado y el domingo, que te va a contar el Tiempo de Juego de Cope más Málaga con la narración de Emilio Guerrero desde las 8 de la tarde en el Carpena. Y del baloncesto pasamos al fútbol porque hay cumbre en la Rosaleda. Ha habido ya la clásica reunión entre el director general, Quique Pérez, el administrador judicial, José María Muñoz, y el entrenador, Pellicer, para dar forma un poquito al nombre del director deportivo. Todavía no está claro, pero Ángel García, cazurreando, dice que va a ser Fernando Soriano el que subió al Ibiza de segunda B, de la primera ref, a la segunda división, y el que fuera jugador, por ejemplo, del Almería. No está cerrado, hay varios nombres en la mesa, ya se está haciendo la criba. Quique Pérez ayer dijo esto.
Lo vamos a cerrar cuanto antes. No quiero decir fechas porque al final se van quemando, vamos quemando las fechas, ¿no? Yo dije que era una figura que no quería que, en mi opinión, que se quemara antes de tiempo, ni el nombre ni la posición. Y bueno, efectivamente está ya más que tomada la decisión en nuestra cabeza, y así lo saben. Y bueno, pues yo no quiero decir va a ser pasado mañana, el viernes o el lunes que viene, pero será algo inminente, por supuesto.
Bueno, será algo inminente. Lo van a hacer oficial, Pedro, cuando ya se diga oficialmente que el equipo ha descendido. Actualmente, con los números en la mano y con la máquina y la calculadora, salen los números. El Málaga tiene que ganarlo todo y los rivales perderlo todo. Pero puede pasar dentro del mundo del fútbol, y son tres partidos lo que queda. 5:40 está el Málaga entrenando ahora mismo desde las 5:30 en el estadio de la Rosaleda, ya con Luis Muñoz y sin Chavarría. Por cierto, el Málaga, si Dios no lo quiere, no lo remedia a nadie, baja la primera ref. De la tele de este año, de cobrar 7 millones de la tele, el año que viene va a cobrar 300.000 euros. De darlo por todas las cadenas televisivas, habida de por haber, a solo darlo una página web con mala calidad, y a día de hoy no se sabe si se va a dar. Y los campos no son los mismos que la primera y la segunda. Hoy hemos estado con Salva Ballesta, que conoce bien esa categoría. Y mira lo que dice.
Gente con hambre, gente que quiera llegar a la élite. Está claro que sí es bueno también tener dos o tres jugadores que te controle el vestuario, que te metan esa intensidad, que le digan a los chavales, a la gente nueva, a la gente que todavía llevan estos tres minutos, lo que se van a encontrar. Todo eso sí, pero a mí estos equipos que bajan y dicen me voy a reforzar con 8 o 10 jugadores, lo cojo del descarte de aquí. No, porque no tienen hambre, porque ya no hay hambre. hay que coger jugadores que sientan la camiseta, que sientan la afición, jugadores que sepan lo que es esta categoría, jugadores con hambre, que quieran crecer, que quieran ganar dinero, que quieran vivir de esto, y eso es lo que hay que hacer.
Pues eso es lo que hay que hacer, Pedro, es lo que dice Salva Ballesta.
Bueno, pues ahí están las palabras de un sabio, sin duda alguna, del fútbol malagueño como es Salva Ballesta. Gracias, Javi.
Un abrazo.
Las 5:41.
COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
Sabes que desde hace ya algún tiempo te hablamos de AGS Solar, una empresa malagueña líder en instalaciones fotovoltaicas. Bueno, pues instalando paneles solares con AGS Solar, la factura de la luz de tu nave industrial, de tu comunidad de vecinos o de tu vivienda puede llegar a ser de solo unos euros. Además, como te venimos contando, existen subvenciones públicas de hasta un 40% para estas instalaciones. Y no te asustes, porque AGS Solar te solicita gratuitamente esas subvenciones. Así que deja de preocuparte por la factura de la luz y pásate al autoconsumo. Llama AGS Solar o visita su exposición en Alhaurín de la Torre. Seguimos de tertulia, seguimos con Manuel Marmolejo, con Nacho Mata, con Cristian Romero. Y antes de irnos al boletín de noticias, decía yo, ha salido varias veces en la conversación, en esta primera parte de la tertulia, lo de la Expo 2027. Hay fuentes cercanas a la, digamos, a ese grupo de personas que está alrededor de la organización de la Expo 2027, por parte de Málaga en este caso, que dicen que si Málaga consiguiera esa Expo 2027, dada la circunstancia de que hay poco tiempo, poco margen desde junio de este año hasta que llegue la organización o la realización de la Expo para poder terminar todas esas infraestructuras, habría una especie de petición de moratoria por parte del Ayuntamiento de Málaga para que la Expo se organizara en 2028. Por cierto, dicen que no solamente es Málaga la única ciudad, sino que hay alguna otra dentro de las que de las candidatas que también habría pedido esa moratoria. Tú que estás cerca de toda esa gente y de esa, digamos, de ese grupo de personas que hay alrededor de la organización de la Expo, ¿tienes constancia de que esto sea así, Manolo?
Sí. El Buró Internacional de Exposiciones permite que, aunque la Expo se tenga que celebrar el 2027, por el desarrollo urbanístico tan importante que tiene este proyecto, igual que en otras ciudades, pues te permite un año de poder celebrar la exposición en el 2028, ¿no? Esto sería posible. Primero tenemos que ser elegidas. La verdad es que se está trabajando muy bien con la candidatura. Yo creo que la candidatura es excelente, es la mejor candidatura. No es porque yo sea malagueño y peleé, sino porque lo he vivido muy de cerca. Y ya queda pocos días, el 21 de junio, pues por la mañana ya sabremos cuál es la ciudad elegida, ¿no? Porque es la exposición, creo que hay 20 minutos para exponer, cada ciudad tiene 20 minutos y después ya es la votación a puerta cerrada, ¿no?
¿La otra ciudad o las otras ciudades que han pedido también estas moratorias, se sabe cuáles son de las candidatas o no?
Yo creo que Belgrado había manifestado, ¿no? Y otras ciudades. Habían pedido varias ya el poder celebrarla después en el 2028, ¿no? Es decir que, perdón, el título es 2027, ¿no? Pero hay ciudades que luego tienen una moratoria de un año, así lo establece el contrato del BIE y así me imagino que la ciudad, pues, si ve que no llega, pues lo solicitaría, aunque después en el 2027, ¿no?
Está claro. ¿Estaría ya el ayuntamiento formado oficialmente para ese día en el que sepamos si Málaga o no realiza la exposición?
Bueno, no, porque yo creo que el ayuntamiento sería en funciones, porque creo que no sé si la exposición el 4 de junio o 5 de junio, la fecha a principios de junio, voy a decir. Y los ayuntamientos se constituyen en la tercera semana. Es decir, este año es el 17, dentro de 4 años, pues, el tercero a lo mejor es el 15 de junio. Y siempre, pues, parece que se está como todavía en función en ese periodo de inauguración. Son 3 meses de Expo. La diferencia entre una Expo como la que más organiza o las universales son el periodo de tiempo, que son 3 meses. Y ahí no estaríamos, yo creo que estaría el gobierno en funciones.
Siendo un gobierno en funciones, un gobierno municipal, la exposición, la defensa ese día, la hace el alcalde en funciones.
No, tú dices ahora la defensa.
Sí, sí.
O sea, la defensa, el alcalde ya está.
Ya estará.
Yo me refería a la siguiente. No,
no, no. No, no.
Es, el día 21
¿sí?
ya está constituida la corporación.
Ya estará constituida. O sea, que quien defienda en este caso es el alcalde. Si sale elegido como alcalde, totalmente. Será él el que defienda
esa alcaldía. Será él seguro el que defienda la expedición. Perfecto. El 17 de sábado es cuando se constituyen todos los ayuntamientos dentro de la provincia, salvo que haya habido alguna...
Sí, algún
alegación, problema, alguna impugnación, bueno, alguna historia, sí, que eso luego condiciona a la constitución de la diputación. Uh-huh. La diputación se constituye después de cuando todos los ayuntamientos se han constituido, pues entre los concejales eligen a los diputados. Por eso la diputación se constituye siempre la primera semana de julio. Uh-huh, ¿no?
Está claro. Es curioso, ¿verdad? Una Expo 2027, donde se habla mucho de una Expo de sostenibilidad, y una de las noticias que sale hoy y que nos ha contado Andrés es precisamente las detenciones que ha habido, la exarquía sobre todo, por el tema de los pozos ilegales. Es decir, estamos hablando de 114 investigados en esa operación contra los regadíos ilegales de subtropicales en la exarquía. Parece mentira que con una situación de sequía como la que estamos pasando, haya agricultores que ilegalmente tengan su pozo, extraigan agua de forma ilegal y, claro, y el problema, como decía Andrés en uno de los audios que hemos escuchado por parte de la Guardia Civil del Seprona, que los propios agricultores que legalmente utilizan el agua han sido también los que han denunciado a estos ilegales.
Y aparte, primero que es un contrasentido total.
Total.
Porque te cargas, digamos, la reputación de un sector que es fundamental. Es decir, que es que tú lo escuchas eso y tú dices, pero esta gente es unos desalmados.
Correcto.
¿No? Porque seguramente si son capaces de utilizar pozos ilegales, pues también tienen otra serie de prácticas que no serán las más acordes posibles, ¿no? Y después que a lo mejor pues el de al lado pues está utilizando un pozo que habrá legalizado, que se tendrá constancia de la existencia de ese pozo, habrá unos impuestos pagados por la utilización, tendrá una serie de empleados, ¿no?, que pagará sin problema, que no digo yo que el ilegal, que coja agua ilegal no lo haga, pero al menos te da esa apariencia, ¿no? Entonces es un poco desalentador, porque además ahora mismo nosotros, todos que estamos viviendo esta situación donde vemos, es palpable la sequía, es que tú coges el coche y ves la sequedad y que todos estamos echando de menos la lluvia. Yo creo que todos miramos algún día en el teléfono en la previsión del tiempo por si aparece una puñetera lluvia, ¿no?
Sí, sí, sí.
Entonces, es como decir, pero bueno, ¿por qué somos así? ¿Por qué somos así? Entonces, digamos, lo que ha hecho la Guardia Civil, en este caso el Seprona, incluso los que tienen los pozos utilizándolos legalmente, pues me parece muy bien. Pues que es que tenemos que denunciar. Es que realmente, si yo estoy pagando, yo no te voy a decir que yo voy a llamar a Hacienda porque tú no pagues los impuestos, pero tampoco te voy a aplaudir. Incluso, yo que vengo de que sabéis que trabajáis mucho con la cultura escandinava, ahí es que se denuncia.
Claro.
Se le denuncia a su vecino. ¿Por qué? Pues porque voy a estar yo pagando los impuestos y tú te estás regocijando con que no estás pagando los impuestos. Entonces, no voy a decir que tengamos que convertirnos en herméticos nórdicos, pero sí es cierto que tenemos que ser responsables. Y si vemos algo que no está bien y que no está utilizándose de una forma legal, por supuesto hay que denunciar.
Yo estoy con Nacho, que eso es, ese tipo de actuaciones ilegales y de fraude hay que perseguirlo y denunciarlos. No sé si viste una noticia hacía tiempo que también habían dejado a Periana sin agua,
sí,
por los robos que había a su red de agua, y habían dejado el pueblo seco. Es decir, el pueblo está padeciendo, está sufriendo con el tema del agua, y era por el robo que le hacían en su propia red, ¿no?, para regar, ¿no? Bueno, yo creo que en el cerquí hay un poco también de despropósito a donde se ha llegado también con los cultivos, ¿no?
Y sí, lo que pasa es que, claro, que esto no es de ahora. Es a mí lo que realmente me preocupa es que, claro, que ahora, cuando hemos entrado en una situación de alerta, de peligro, de falta de agua para los riegos de subtropicales que tenemos en la exarquía, ahora es cuando empiezan las denuncias. Pero, claro, un pozo ilegal no estará funcionando desde hace 3 días. Esto llevará funcionando años.
Mucho tiempo.
Lo que pasa es que, claro, como no ha existido la falta de agua, nadie ha dicho nada, mientras todo ha ido bien, perfecto. Y ahora que tenemos el problema encima es cuando se denuncia. Entonces, siempre estas cosas como da la sensación de que vamos a remolque, ¿no? Como siempre, bueno, mientras esto vaya bien, venga, vamos. Pero ya en el momento en que no, ahora es cuando lo hacemos, ¿no?
Yo voy, que a lo mejor me salgo un poco del tema, pero Manolo ha dicho ante una cosa, que cuando Málaga no ganó el tema de la capitalidad cultural, el alcalde lo creyó y siguió con el proyecto, que ya no existía el tema de la capitalidad. Y a mí me encanta ese tema. Yo me acuerdo que un día en un programa de radio, yo dije que una de las cosas que le pasó a Málaga durante esos años es que no le dieran el tema de la capitalidad cultural. Porque como yo no creo muchas veces en ese uso del dinero público simplemente por un proyecto, tú dices, no, mira, aquí esto qué significa, ¿no? Entonces, yo, si el proyecto de la Expo del 2027 o del 2028 no sale, no pasa absolutamente nada. Pero vamos a creernos que realmente una ciudad se puede hacer más sostenible, que una ciudad puede tener un respeto hacia el agua, que puede tener un respeto hacia los residuos. ¿Por qué? Porque es que eso es clave. Más cuando queremos que crezca el número de habitantes, el número de empresas, el número de infraestructuras. Entonces yo digo que si nos la dan, de maravilla. Confío que se ha hecho un proyecto impresionante y que seguramente va a tener un resultado bueno. Pero que si no nos la dan no pasa absolutamente nada. Siempre que mantengamos que esos valores de sostenibilidad, que en el fondo todos creemos en ellos, pues que lo pongamos en marcha.
Cristian, que estás muy callado.
Sí, pero que no la den.
Eso es fundamental.
Por un tema económico. A ver, todos los proyectos que estáis comentando, que hemos comentado aquí en esta tertulia, hemos comentado en el resto de tertulias, al final hay que pagarlos. Comentaba antes Manolo, lo comentaba yo anteriormente, el proyecto del plan litoral. Ese proyecto que son, creo que haber leído, unos 400 millones.
Sí, 450.
Es un proyecto que va... 450, pues mira, me he equivocado por 50. Es un proyecto que tiene, para mí, un eje vertebrador, que es el hecho de tener la capital, la Expo 27. ¿Por qué? Porque con la Expo 27 se van a liberar un montón de fondos que van a poder servir para darle una vuelta a la ciudad. Bueno, exactamente igual que pasó, evidentemente, salvando las distancias en cuanto a la tipología de Expo y tal, con la Expo de Sevilla, ¿no? En 92. Al final no dejan de ser 3 meses de diferencia entre una Expo Universal y una Expo temática esta de la que se va a hacer en Málaga, ¿no? Entonces realmente yo creo que es un muy buen momento para hacerlo e intentar utilizar esos fondos para darle una vuelta y, por supuesto, como comentaba Nacho, pues intentar hacer la ciudad más sostenible, intentar hacer la ciudad más adaptada a la realidad en la que vivimos a día de hoy. Lo que lamentablemente probablemente no seamos capaces con esos fondos sea cambiar la formación, la educación o el saber estar de ciertos perfiles que, por otro lado, son poco solidarios, sobre todo en el tema del consumo del agua, ¿no? Eso no podemos hacerlo ni con dinero ni sin dinero.
Está claro. Hombre, lo que sí está claro es que el que nos den la organización de la Expo de 2027 significaría que lo que se haría allí, casi todos los fondos vendrían de fuera. Eso claro. Sería una gran ventaja. Si no nos la dan, claro, podríamos hacer a lo mejor algo parecido para, en fin, que Málaga siga creciendo en ese aspecto por allí, pero ya el dinero o es menos o tendría que salir prácticamente de los bolsillos de los ciudadanos.
Vamos a ver, yo no quiero decir,
sí, no.
Yo no he dicho que no nos la den.
Claro,
¿vale?
Claro.
Lo único que pasa es que no perdamos esa energía que realmente lleve de la mano a la administración pública y a la iniciativa privada a hacer, oye, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo dejamos de hacer esto de una manera para hacerla mejor? Es que parece que necesitamos, que yo estoy seguramente que habrá una lluvia de millones, ¿vale? Uh-huh. De maravilla. Pero que no dejemos caer en el desánimo, es decir, que el trabajo que se está haciendo, estoy convencido que tiene una parte que se puede lanzar. Oye, ¿dónde está la iniciativa privada aquí? Que no, es el tema que muchas veces da miedo.
Y además, estoy de acuerdo contigo en una cosa que has dicho, es decir, la capitalidad cultural que no se consiguió,
se ha conseguido.
Al final ha dado con una ciudad que es más cultural prácticamente que casi ninguna otra ciudad de España.
Pues,
solamente en cantidad de museos.
Pues, ahí voy.
Pues, mucho más grande, más importante que a lo mejor si nos hubieran dado la capitalidad.
Y
¿no?
El atractivo que Málaga tiene ahora mismo sin tener hoy por hoy la Expo 2027, la tiene por el hecho de la ciudad que se ha convertido.
Correcto.
Es decir, que tenemos que conseguir que ese potencial se mantenga y para mantenerlo hay que hacer las cosas desde un punto de vista sostenible y un punto de vista de, pues no, de defensa del medio ambiente, de mejorar la infraestructura de la movilidad. Son valores y bases de ese proyecto seguro que efectivamente a lo mejor no tiene la lluvia de millones, pero repito, hay una iniciativa privada que se la pueda participar.
Está claro. Cristian, ¿decías?
Sí, eso es precisamente lo que hemos comentado anteriormente, al principio de la tertulia. Al final, no sé cuál es el nivel de riesgo que podemos asumir si solamente se financia todo este proyecto con iniciativa pública, porque por otro lado la iniciativa pública hay que pagarla de vuelta, no es un regalo que nadie te haga, ¿no? Entonces, ¿por qué no desde el minuto cero intentar dimensionar un proyecto con iniciativa público-privada, independientemente que se gane o se pierde? Porque en el caso de perderlo, que ojalá que no, y estoy convencido de que no, ¿seguirá siendo la iniciativa pública, privada, las dos, la que pivoten otra o desarrollen el proyecto? En caso de ganarlo, obviamente, pues evidentemente el impacto privado pues será probablemente menor. En mi opinión, debería de ser tratado de esa forma. Pero lamentablemente, uno de los principales hándicaps que tiene esta ciudad es que la mayoría de los proyectos que quiere desarrollar, quitando las inversiones directas de un edificio o tal, lo quieren desarrollar o lo queremos desarrollar con fondos públicos. Y eso para mí es un error.
Está claro. Bueno, pues señores, que hasta aquí hemos llegado. Como me hubiera gustado hablar de otras cosas, del Teatro Romano, del Málaga Club de Fútbol, la situación que tiene.
Caótica.
Tremendo. De que estamos pendientes del 31 de mayo que llega de nuevo otra vez el primer vuelo directo desde Nueva York a Málaga.
Nos han llenado las plazas.
Y está todo vendido. O sea, que estamos...
Atractivos totales.
Estamos que lo tiramos. El 31 de mayo. Sale el primer vuelo desde Nueva York que llegará a Málaga el 1 de junio, por aquello de, ya sabéis, el cambio de horario, el jet lag y todas esas cosas. Así que estaremos pendientes el 1 de junio a ver cuántos ciudadanos norteamericanos llegan desde Nueva York a visitar la Costa del Sol, que será un buen síntoma de que otra vez estamos en el candelero y conectados con el otro lado del Atlántico, que también está muy bien. Chicos, que gracias por estar con nosotros un ratito y nos vemos en la próxima. Nacho, Manolo, Cristian, gracias.
Muchas gracias, un abrazo.
Gracias. Una pausita. Y nos vamos.
COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En onda media 882.
Este año vamos a disfrutar de la buena vida en la noche en blanco. El grupo COPE en Málaga pone la banda sonora la noche del 20 de mayo con la música de película de la Orquesta Sinfónica de Málaga. Ven a la Plaza de la Constitución el 20 de mayo para que tu noche en blanco sea de cine, con el apoyo de la Diputación Provincial y el Ayuntamiento de Málaga y la colaboración de...
Audi Safa Motor, Jamán al Andaluz, de Moto Servicio Técnico BMW y Metro Málaga.
COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En onda media 882.
Hay mucha gente como Manolo Marmolejo que está interesado en saber el tiempo que va a hacer mañana. Pues yo solo voy a contar porque la Agencia Estatal de Meteorología dice que vamos a tener cielos poco nubosos con intervalos de nubes altas y nubosidad de evolución en las sierras orientales. El viento va a soplar del noroeste, girando por la mañana a levante y arreciando durante ese cambio. Las temperaturas, las mínimas, no van a cambiar con respecto a hoy. Incluso van a descender en el interior y las máximas también van a descender un poquito en algunos puntos de la provincia. De hecho, mañana vamos a tener 29 de máxima en Vélez, 28 en Marbella, 27 en Antequera y en Málaga y Ronda llegaremos a los 26.
¿Qué te voy a decir si yo acabo de llegar?
Pues lo que te voy a decir es que nos vamos, que llegan las noticias de las 6 de la tarde, después un minuto para actualizar la información de nuestra comunidad autónoma y después seguimos en Clave de COPE Andalucía porque hoy toca hablar de la agricultura y de la pesca. Hoy ya sabes que tenemos a partir de las 6 y 10 campo y mar. Estará Enrique Ortiz mañana a partir de las 4 de la tarde con quien te habla Pedro González para una nueva edición de Buenas Tardes Málaga. Adiós, adiós, adiós.
La vida es algo que hay que morder y en cada boca tiene un sabor. Tus huesos no los tapa mi piel.